sugirió, dirían unos, afirmó, dicen otros, que había personas que se lucraban del negocio del secuestro o de la guerra, y entre ellos mencionó al periodista Erwin Hoyos, quien ha dirigido por décadas un programa que se llama Las Voces del Secuestro y ha documentado miles y miles de casos de secuestrados y desaparecidos de todos los grupos armados ilegales e incluso de agentes del Estado. Así que la polémica está servida. Ángela María Robledo es una congresista de la Alianza Verde, del Partido Verde, y la hemos llamado para intentar conocer sus apreciaciones, pero ha declinado esa invitación.
Saludamos a esta hora de la mañana al periodista Erwin Hoyos. Qué gusto que esté aquí en la FM.
Gracias, Hassan, muy buenos días. Un saludo para todos ustedes, gracias.
Voy a abrir comillas, el trino a que mencionó la congresista Ángela María Robledo es el siguiente, abro comillas, dice: a Erwin Hoyos se le acabó el negocio de la guerra, los secuestros, por eso se opone a la paz. Tengo entendido, cierro comillas, que a partir de ese trino de la congresista, usted ya entabló o está pensando en llevar esto a tribunales por injuria y calumnia. Cuéntenos exactamente qué es lo que tiene pensado.
Bueno, Hassan, yo le pongo en contexto qué fue lo que ocurrió. Yo estaba haciendo una intervención en el Senado de la República donde hice lectura de los nombres de los secuestrados recientes, los secuestrados que se los llevaron después que inició el proceso desde el 2012. Hice esa lectura y cuando termino, pues yo dije, cerré diciendo a los negociadores: ustedes pudieron haberle salvado la vida a todos estos secuestrados, ya que nunca le exigieron a las FARC que los liberaran, los condenaron a muerte. De esa manera cerré mi intervención y empezaron a llamarme colegas y mucha gente a decirme que si yo no me iba a pronunciar por lo que había dicho la señora Robledo. Yo no tenía ni idea. Cuando ya leí el trino, tampoco le presté mucha atención, pero después empecé a recibir ya amenazas. Hay gente que definitivamente está loca. O sea, empecé a recibir amenazas por redes sociales, amenazas muy graves. Uno que me dice: ojalá no me lo vaya a encontrar porque hasta ahí va, etcétera. Y ya cuando pasa el segundo día y veo la gravedad de esto, al leerlo, al interpretarlo, pues es que como usted lo lee, ella está diciendo: se me acabó el negocio de la guerra, los secuestros. O sea, yo soy un secuestrador. Entonces, eso ya es muy grave. Es una calumnia agravada que está generando no solamente acabar con mi nombre, con mi, digamos, compromiso, porque esto no es un trabajo, Hassan, esto es un apostolado. Un trabajo es cuando uno gana dinero, así sea un salario mínimo. Desde que yo fui secuestrado y regresé a la libertad, yo le propuse a la cadena Caracol que me quitaran el sueldo, que yo no iba a ganar de ese programa, y así se hizo desde 1994 hasta la actualidad. Mi salario en Caracol vale 100 pesos, eso cuesta mi salario mensual en la cadena, 100 pesos. ¿Por qué? Porque yo preveía que circunstancias como estas podían venirse, porque el tema es demasiado sensible. Además, yo dije: yo no quiero ganar dinero, así sea un salario mínimo, no lo quería ganar, porque era como ganar de las víctimas. Tanto que incluso hasta los premios que yo he recibido, que han tenido reconocimiento económico, yo los he repartido, ni siquiera he recibido ese dinero por considerar que eso viene del tema de las víctimas, que es tan sensible en este país, para que esta señora ahora venga a hacer un señalamiento tan grave como este.
Erwin, excúseme porque no quiero, con esta pregunta se lo dejo claro desde el principio, no quiero hacer juego a una afirmación que usted considera calumniosa, pero pues porque usted ha mencionado que su salario son 100 pesos, entonces le quiero preguntar, y entonces, ¿usted de qué vive y cómo se financia ese programa?
Sí, el programa, primero, Caracol cede el espacio, no lo cobra, yo tampoco cobro. Nosotros lo que hicimos fue constituir un voluntariado, por ahí han pasado más de 900 estudiantes que son los que hacen la producción. Luego hay un grupo de investigadores en todas las regiones que trabajan apoyando el seguimiento a cada uno de los casos que hacemos. Y yo, desde mi parte económica, he venido haciendo empresa desde que era muy joven. Yo a los 24 años ya estaba en un proyecto en España, en donde fui condecorado como el empresario latinoamericano más joven en esa época. Siempre he hecho empresa, he tenido quiebras, he tenido salidas, como todo el que quiere hacer empresa en este país.
¿Empresa de qué, Ervin? ¿Negocio?
Yo he vendido desde artesanías en adelante, exportaba artesanías, he hecho conciertos con artistas, tenía una productora de televisión, me quebré con eso, luego yo soy piloto de avión, entonces también tengo pues unos ingresos por eso, tengo una consultoría internacional, dicto conferencias en Colombia y en el exterior, y tengo otra empresa que es una empresa familiar que se hizo desde hace muchos años y desde ahí también pues hay ingresos, así que todo esto es parte de un trabajo personal al que yo le saco de mis ingresos personales para mantener esta causa. O sea, esto es algo que yo lo he venido sosteniendo con recursos propios desde que empezó hasta la actualidad.
¿Usted siente que a partir de los cuestionamientos que usted ha hecho al proceso de paz, al nuevo proceso de paz, se ha convertido entonces no en una voz a escuchar, sino en una piedra en el zapato y por eso le lanzan este tipo de críticas?
Mire, Hassan, cuando empezó el proceso de paz, inmediatamente inicia el proceso en Noruega. Nosotros nos pusimos muy felices porque yo dije, se va a acabar el secuestro, van a liberar a todos los secuestrados. Y resulta que a los 10 minutos de iniciar el proceso, en el discurso de las FARC, lo primero que dijeron es, no hemos secuestrado, no hemos desaparecido, no somos narcotraficantes, no hemos reclutado menores. Yo dije, esta es la peor mentira que nos están diciendo al país. Ese día convoqué a un encuentro nacional de víctimas en la Plaza de Bolívar y tuvimos 1.723 registros de víctimas nuevas. A partir de ahí, yo le envié un listado de todos los secuestrados al gobierno, a la mesa. Le envié un listado de los secuestrados recientes al comisionado, a Sergio Jaramillo y a Humberto de la Calle. Hicimos un encuentro en el Nogal donde le entregamos el listado de secuestrados porque mi exigencia era decirle, hay que pedirle a las FARC como una exigencia del gobierno, como un requisito perentorio no negociable que tienen que liberar a los secuestrados. Si no hacemos que los liberen antes de que avance el proceso, después los van a matar. Va a pasar lo mismo que con los paramilitares. Esa ha sido mi exigencia. No es otra cosa que liberen los secuestrados que tienen vivos. Yo no sé a quién le cabe en la cabeza que exigir que liberen a los secuestrados que están vivos es ir contra la paz, es ir contra el proceso. Es que es algo absolutamente criminal. No haber exigido que los liberen cuando se sabe que si después que no se haga ese procedimiento de liberarlos, los asesinan, porque a las FARC no le conviene que se les tipifique el delito de secuestro sistemático de civiles. Esa es una asesoría del equipo jurídico de las FARC para que no se incurra en la tipificación del delito. Esa es mi exigencia. Yo quería que le ganáramos al tiempo, que no avanzara el proceso, sino hasta que se liberaran los secuestrados, que fuera una condición así como la que le está poniendo en este momento al ELN. Eso no se hizo, Hassan.
Sí,
cuando fue el diálogo con los paramilitares, permítame, yo le cuento, cuando fue el diálogo con los paramilitares, yo me fui a Ralito a llevar la lista también de 172 personas que tenían secuestradas. Nunca lo mencionaron para que los paramilitares no se pusieran bravos. Y después las mismas confesiones de los paramilitares en Justicia y Paz, en HH y todos estos criminales que cuentan, crearon hasta hornos crematorios para quemar las personas que tenían y desaparecerlas, echarlas a los ríos. ¿Por qué? Porque no les convenía que se les tipificara el delito. Eso es lo que yo he querido evitar y esa ha sido mi posición, que en eso soy radical, porque cuando hay violación de derechos humanos, cuando hay secuestro de por medio, cuando hay vidas de por medio, el periodismo no puede ser equilibrado. Ahí no podemos nosotros guardar la mesura, no. Cuando hay vidas de por medio tenemos que ser radicales, porque es que es la vida de una persona la que está de por medio y el delincuente no tendría entonces la mitad de la razón.
Don Ervin Hoyos, ¿en qué momento se pasa del periodismo al activismo? Se lo pregunto porque el país probablemente lo conozca usted por el programa, pero no en calidad de vocero de víctimas y yendo a reuniones, digamos, con el gobierno o con políticos que promovían la causa del no. ¿En qué momento se vuelve usted, digamos, visible como víctima? Porque es que probablemente también...
Que además fue secuestrado.
Exactamente, para allá iba. Es que probablemente mucha gente no sepa que usted fue víctima de un terrible secuestro.
Sí, Sí, yo fui secuestrado y tal vez si no hubiera sido secuestrado yo sería un periodista como muchos, como ustedes, que hacen un periodismo neutral, equilibrado. Yo no puedo ser neutral ni puedo ser equilibrado porque yo convertí el periodismo, como usted lo mismo lo señala, Yamil, en un activismo. Aquí hay un activismo. Eso es absolutamente reconocido. ¿Por qué? Porque es que yo estoy del lado de las víctimas. Yo estoy del lado de quienes han vivido el flagelo del secuestro. Yo hago investigación periodística, que mucha de esta se ha convertido en pieza procesal contra los secuestradores. Ahí estoy haciendo periodismo. Pero cuando yo convoco a una movilización contra el secuestro, estoy haciendo activismo. Y las dos cosas no riñen, porque es que no nos podemos quedar con las manos cruzadas viendo lo que está ocurriendo. O sea, yo no puedo quedarme con las manos cruzadas viendo lo que está ocurriendo sin que nadie reaccione. ¿Cuántas personas liberaron después de las grandes movilizaciones que hicimos por todo el país? Hubo liberaciones, ya con una sola yo me hubiese sentido satisfecho. ¿Cuántas personas han regresado con vida después del secuestro? A dar gracias, a decir gracias a usted, yo me mantuve vivo porque escuchaba a mi familia. Mire, con uno solo ya se hubiese justificado esta labor periodística y de activismo y de movilización y de convocatoria. Entonces, este es un programa único en el mundo, o sea, sobre esto no hay nada escrito, esto rompe todos los parámetros del periodismo, del trabajo social, de la psicología en los medios, del manejo de masas. Esto rompe absolutamente todo, porque yo soy el creador de esto. O sea, esto no, yo tampoco lo tenía ni siquiera visualizado. Un secuestrado fue el que me dijo allá en cautiverio, ¿por qué no permiten que nuestras familias nos hablen por la radio? Y ahí me dio la idea, y ahí empezó esto, que ha pasado por allí más de 24.000 secuestrados, 19.000 han regresado, yo me he dado el abrazo de la libertad con 11.567 secuestrados. O sea, estos son los verdaderos reconocimientos que yo he recibido. Esto es lo que yo he recibido. Bendiciones, afecto, cariño de las familias, de las víctimas. Eso es lo que yo he recibido.
Pues, Erwin, queríamos hablar con usted esta mañana. Lo dijimos también hace unos minutos. El equipo de producción de la FM, como siempre lo hace, llama a ambas partes. En este caso, tratamos de hacer contacto también con la congresista Ángela María Robledo para que ella diera pues su versión de los hechos, porque escribió este trino en el marco del mayor respeto, pero de tener un diálogo abierto.
¿El trino todavía está?
Pues,
Erwin, ¿usted sabe si el trino todavía está? Es que lo estoy buscando y no lo veo.
Yo lo guardé, no le he vuelto a revisar a la señora su Twitter, pero me imagino que lo debe mantener, ¿no? Si se ratificó en la entrevista que le hicieron en RCN, porque dijo, en RCN Televisión dijo que se ratificaba y mantenía su posición, pues yo supongo que el trino lo debe tener ahí.
De todas formas, para nosotros siempre es importante escuchar las voces, esa es nuestra labor en los medios.
No, y me hubiera gustado mucho, Hassan, que hubiera estado ella, porque primero es una congresista con la que yo ni siquiera la conocía, no he tenido nunca una relación, no la he visto de cara, o sea, no la conozco frente a frente, y me extrañó muchísimo, pero ya después de ver que ha sido no solamente conmigo, sino en otros casos ha mantenido esa misma posición, en mi posición como periodista, yo no voy a permitir que venga a jugar con mi honra, sobre todo con algo tan grave. Es que me está acusando de ser secuestrador. Los secuestradores aquí se han llevado a más de 3.000 personas que no volvieron, que no volvimos a saber de ellos. Eso es un crimen de lesa humanidad. Ella está violando la ley quinta del Congreso, está cometiendo una censura a un periodista, me está censurando cuando lo que se debate en el Congreso no se puede censurar. Aumentó mi nivel de riesgo, está violando, como le digo, el reglamento del Congreso, es una violación que ella está cometiendo a todo esto. O sea, aquí hay muchos, muchos hechos que unos rayan con lo penal y otro con lo administrativo en la Procuraduría. O sea que aquí se tiene que sentar un precedente y yo creo que el periodismo no podemos dejar que este tipo de cosas ocurran, porque si no mañana pasado, después de una acusación de esta, si yo no reacciono, viene una medida de aseguramiento. Mientras me investigan, pues pasaré 2 años allá y le acaban a uno la vida, porque aquí pasa eso. Entonces,
no, usted sí que conoce bien el tema de los falsos testigos en este país.
Pues es que ya he desmontado 3 casos de falsos testigos. O sea, a mí, yo no quiero pensar que haya aquí una línea trazada, pero las FARC están en la misma tónica. Las FARC han hecho acusaciones similares. Las FARC a mí me han acusado de vocero del paramilitarismo, me han acusado de muchas cosas que rayan también con una tendencia hacia criminalizar una acción de tipo humanitario. Yo no hago nada más que pedir acciones humanitarias a la guerrilla y al gobierno, acciones humanitarias, que es que devuelvan a los que se los llevaron. O sea, es que no esto es como de locos. No nos cabe en la cabeza que hace unos años criminalizábamos a los secuestradores y hoy estamos criminalizando a quienes han defendido a las víctimas en este país. O sea, eso no cabe en la cabeza de nadie todavía.
Pues Hermín Hoyos, periodista, colega, director de Voces del Secuestro, gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
A ustedes, Hassan, muchas gracias, Yamil, gracias, un abrazo para todos.
Igual, lo repetimos, estos micrófonos están abiertos para la congresista Ángela María Robledo, cuando ella lo considere, siempre estarán abiertos para que también pueda dar su posición. 7:59 de la mañana.